Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire, esta vez para dar inicio a una semana más de estudio de este ciclo trimestral en el que estamos estudiando el fascinante libro de Josué allá en el Antiguo Testamento. Sabemos que el tema de la guerra por orden divina es una temática desafiante, y es que Dios aparece como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe, de alguna manera, estar relacionado con su voluntad directa o indirectamente. En consecuencia, entonces la pregunta es, ¿y cómo puede Dios permitir estas cosas? Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana, y vimos cómo este conflicto impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica como secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de esta gran controversia. De manera que vamos a continuar analizando todo ese ambiente de guerra que llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán, y todavía para muchas personas la manera en que lo hicieron no es un asunto fácil de entender o de resolver o armonizar, según algunas personas, con el carácter de Dios. Ahora bien, debemos indicar que, de la misma manera que nunca fue el propósito de Dios que existiese el pecado, tampoco lo fue que existiesen las guerras. Entonces, ¿por qué la muerte de tantas personas por intermedio de estas guerras, que algunos la llaman guerras santas? Así que para poder entender algo de este problema, debemos profundizar en el concepto bíblico de la guerra y en los valores morales que estaban en juego en ese momento crítico de la historia de la humanidad. Entonces, esta semana vamos a continuar explorando la complejidad de este asunto de las guerras aprobadas por Dios. Veremos cuáles son las limitaciones y las condiciones que regían esas guerras, como también la visión final de la paz anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, y también, por supuesto, las implicaciones espirituales de estas guerras. Así que estamos listos para analizar esta lección número 5, que subraya una vez más que Dios pelearía por su pueblo. Pero antes de adentrarnos al análisis introductorio de esta semana, reiteramos nuestra gratitud primeramente a Dios por permitirnos coincidir con ustedes, como también a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Damos gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, a devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Bien, estamos listos entonces para iniciar nuestro análisis para este día. Antes, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, profesor, en una palabra de oración. ¿Cómo te sientes, compañero, para iniciar esta jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos muy felices de poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Hemos tenido un manjar espiritual, porque a lo largo de este trimestre, ya estamos en la lección número 5, hemos disfrutado de lecciones preciosas, profundas, acerca del libro de Josué. Recordamos que Josué fue uno de los dos espías leales que regresaron con noticias de la tierra de Canaán cuando Moisés envió 12 espías. Solamente Josué y Caleb dijeron que la tierra era buena y que Jehová se las iba a entregar. Los demás espías dijeron que la tierra tragaba a los que fueran hasta allá, que las ciudades eran amuralladas hasta el cielo y que ellos parecían langosta delante de los habitantes de aquella tierra, desanimando el corazón del pueblo. Pero hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Dios pelea por ustedes. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, delante de tu santa presencia estamos. Suplicamos, Señor, que nos acompañes al abrir tu palabra. Guárdanos del error. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, esta lección número 5, como dijimos, se titula Dios pelea por ustedes. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Josué 10:42, donde leemos: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Esta promesa la hemos visto reiterada una y otra vez a través de todo este proceso del peregrinaje de los hijos de Israel posterior a su liberación de la esclavitud egipcia, que Dios insistía a través de Moisés y sus líderes que ellos no debían dudar en cuanto a confiar en la mano poderosa de Dios a través de ese largo y difícil trayecto, que no debían poner en tela de juicio la bondad y la misericordia de Dios en su favor, que Él proveería para sus necesidades. Y una circunstancia muy real era que Israel tendría que pasar a través de territorios hostiles de aquellos habitantes de la tierra de Canaán. De manera que, como este pueblo, todo el tiempo que estuvo en Egipto, no tuvieron una relación estrecha con Dios, por lo tanto, debían pasar por esta escuela de fe, de confiar en Él, aunque no lo conocieron tan íntimamente en aquella condición. Veamos entonces en primer lugar lo que tiene que ver con la razón de estas guerras que los israelitas tendrían que afrontar. Y es que, en primer lugar, debemos abordar la cuestión de la iniquidad de aquellos pueblos cananeos. En Génesis 15:16, Dios, hablando con Abraham, le promete lo siguiente: en la cuarta generación, tus descendientes volverán acá, o sea, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. De modo que estas palabras significan que Dios le estaba adelantando a Abraham que sus descendientes tendrían que estar en Egipto un largo periodo de tiempo, comenzando con la propia estadía del patriarca en Canaán y luego el tiempo que transcurrió en Egipto, la mitad del cual estuvieron sometidos a esclavitud, y el total de años de la estadía de Abraham en Canaán y la esclavitud del pueblo en Egipto serían 430 años. Lo que llama la atención en este versículo 16 de Génesis 15 es que dice que todo ese periodo de tiempo de más de 400 años se le había dado a los pueblos cananeos de parte de Dios para que pudieran abandonar sus costumbres inicuas y rebeldes contra Dios. Pero eventualmente, cuando el pueblo de Israel viniera a poseer la tierra, ya la maldad de aquellas naciones había llegado a su límite y no se habían dado la oportunidad de conocer al verdadero Dios. De hecho, la arqueología ha revelado que la religión de Canaán era exactamente lo que la Biblia dice, hechicería, describe con las siguientes prácticas: hechicería, adivinación, comunicación con los muertos, espiritismo y sacrificios humanos, en particular sacrificios de niños. Así dice Deuteronomio 18, 9 al 12. También a esto hay que añadir que ellos habían hecho un tipo de rito de prostitución sagrada, que de sagrada por supuesto no tenía nada, y que era practicada por sacerdotes como por sacerdotisas. Así que nos imaginamos el nivel de profundidad de pecado e iniquidad que estas naciones habían llegado. Bien, profesor Valer, entonces vamos a abundar un poco más acerca de esto. ¿Qué nos dice Levítico 18, 24 al 30, así como indicamos Deuteronomio 18, 9 al 14 y Esdras 9, 11? ¿Qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas?
Muy bien, Pastor Díaz, lo primero que tenemos que recordar es que la entrega de la tierra de Canaán al pueblo de Israel no fue un acto arbitrario o de favoritismo de parte de Dios. Al contrario, era parte de un plan más amplio de justicia y santidad divina. Génesis 15, 16 nos dice, por ejemplo: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este texto nos dice que Dios esperó pacientemente hasta que la maldad de los pueblos cananeos alcanzó un clímax antes de darle la tierra a Israel. Eso indica que el juicio de Dios es justo y tiene su tiempo preciso. Él no castiga sin antes dar oportunidad al arrepentimiento. Levítico 18:24 en adelante, aquí se describen algunas prácticas abominables de las naciones que vivían en la tierra de Canaán: idolatría, inmoralidad sexual, sacrificios humanos. Ellos contaminaron la tierra. Así que Dios advierte a Israel que no imite esas costumbres, porque esas fueron las razones por las cuales las otras naciones fueron expulsadas de esa tierra. El propósito de Dios era purificar la tierra, establecer un pueblo santo que viviera conforme a la santa ley de Dios. Deuteronomio 18, 9 en adelante, Dios prohíbe a Israel las prácticas paganas de adivinación, hechicería, consulta a los muertos. Estas prácticas eran comunes entre los cananeos. Esto nos habla un poco de ese plan de Dios. Dios quería de alguna manera sanear la tierra, purificar la tierra. La conquista de Canaán tenía un propósito central: preservar la pureza espiritual del pueblo escogido. Cuando vamos más adelante y miramos Esdras 9:11, el pasaje nos dice: la tierra a la cual entráis para poseerla es tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. De nuevo, se habla de prácticas corruptas estas. Y se subraya que el propósito de Dios es mantener a su pueblo santo en una tierra que sea dedicada para él. Todos estos pasajes nos hablan de la iniquidad de los cananeos.
Gracias, profesor. Definitivamente, hermanos y amigos, que toda esta descripción tan gráfica de en qué consistían los pecados y las prácticas aborrecibles y abominantes de los cananeos, esto nos ayuda a entender por qué Dios, después de haberles dado suficiente tiempo para que cambiaran, decidió eliminarlos de la faz de la tierra. Así que la decisión divina de entregar esta tierra a su pueblo, que de hecho debían desempeñarse como testigos del Dios verdadero, esta acción no fue por capricho o por discriminación de otros pueblos, ya que Dios se proponía que los hebreos fueran sus misioneros ante las demás naciones. Si otra vez quedamos impactados por la miríada de costumbres y prácticas que hoy nos asombrarían, pero que eran realidad. Por ejemplo, ese concepto que tenían ellos en su religión de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad de la tierra y de los seres humanos, que esto estaba controlado por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. Así que concebían la actividad sexual de sus dioses para entonces aplicarlo al comportamiento sexual humano y de esta manera realizaban prácticas sexuales rituales para así incitar a los dioses a hacer lo mismo. Y esto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada que incluía tanto a hombres como a mujeres participando en ritos de orgías como parte integral de su culto religioso. Muy bien se ha dicho que una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora. Finalmente, entonces, había que poner fin a estos ritos aberrantes que rebajaban la moralidad de las personas y fomentaban toda clase de vicios. En fin, el exterminio de los cananeos evitaría así, al menos durante un tiempo, la degradación moral de la humanidad. Muy bien, profesor Valera, veamos qué dice la Biblia acerca del carácter moral de nuestro Dios. Compañero, cuando leemos, por ejemplo, Génesis 18:25, Salmo 7:11, como también Salmo 56 y 82:1, ¿cómo nos ayuda el estatus de Dios como juez del universo para que podamos así entender la cuestión de la guerra por mandato divino?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos que comenzar diciendo que algunos tratan de cuestionar a Dios o criticar a Dios por el hecho de haber enviado a su pueblo Israel a la guerra, a la conquista, en algunos casos a aniquilar pueblos enteros. Así que los que traen a discusión o traen a colación estas discusiones deben mirar primero una visión profunda del carácter moral y justo de Dios. Y eso les podría ayudar a comprender por qué y cómo Dios entonces ejerce juicios, incluso en contextos tan difíciles como la guerra ordenada por él en ciertos momentos de la historia bíblica. Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Allí Abraham reconoce a Dios como un juez universal, cuya justicia es perfecta. También el versículo nos dice que Dios no hace injusticia. Dios es un Dios justo y sobre todo tiene la potestad de juzgar. Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La justicia de Dios implica que Él no es indiferente al mal. La ira no es emocional, no es vengativa como la de los seres humanos. Es una expresión de su santidad frente al pecado. Esto nos enseña que el mal no puede permanecer impune delante de un Dios justo. Salmo 56, los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. La creación misma testifica acerca de la justicia de Dios. Su juicio es visible, es universal, es evidente. No hay nada oculto, no hay cohecho, no hay soborno en el juicio a Dios. Él actúa justamente. Y por supuesto, esto nos refuerza la idea de que su autoridad moral abarca el cosmos completo. Finalmente, Salmo 82:1, Dios preside en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Dios es rey supremo sobre todos los poderes humanos. Recuerda que esos dioses, con minúscula, eran seres humanos que se sentían tan poderosos que querían jugar con la vida de las personas. Pero es Dios el único que tiene la potestad de juzgar justamente.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, como nos dice David, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Sí, el amor y la justicia son el fundamento del carácter de Dios. Y esto lo hace a él ser un juez justo e imparcial, que aplaza el castigo con el fin de que el pecador se convierta, pero que no tolerará el mal para siempre. Entonces, la guerra para conquistar a Canaán no se llevó a cabo por motivos imperialistas, sino por la orden divina de ejecutar el castigo que sus inicuos habitantes merecían. Por supuesto, el deseo de Dios era establecer en ese territorio de Canaán un gobierno justo que fuera ejemplo a todas las demás naciones, para así motivarlas a elevar sus conceptos morales y conseguir de esta manera un estado de paz y de justicia a nivel mundial. Así lo dice Deuteronomio 4, 5 y 6, donde dice Moisés: Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor, mi Dios, me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir que sabia y entendida es esta gran nación. En fin, como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su propio carácter. Por último, profesor Valera, cuando reflexionamos acerca de Dios como un juez justo, que no puede ser sobornado ni influido para actuar de manera parcial, ¿cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos?
Muy bien, Pastor Díaz, este tema toca el corazón mismo del carácter de Dios y también de su coherencia moral. Recordamos que Dios es un juez incorruptible y es justo, un Dios que no puede ser sobornado, manipulado. Su justicia no depende de los seres humanos. Dios no se deja impresionar por títulos, por riquezas o apariencias. No puede ser engañado con artilugios. Así que Él, en su incorruptibilidad, muestra una expresión perfecta también de su amor, porque su amor es verdadero. El Evangelio, a primera vista, parece incompatible con Dios, porque el Evangelio es de gracia. Pero en realidad, el Evangelio precisamente es la manera en la que Dios armoniza su justicia con su amor y misericordia. En la cruz, Cristo soportó el juicio que el pecador merecía para que la justicia de Dios se cumpliera sin destruir al pecador. Pablo lo dice así, para que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, Dios no pasó por alto el pecado, sino que lo enfrentó de frente en la cruz del Calvario. El Evangelio no anula la justicia divina, la satisface plenamente y la transforma en redención. Un Dios que no tolera eternamente el mal, pero es paciente y Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Él no puede permitir indefinidamente que el pecado continúe desarrollándose por las edades sin fin en el universo. Él va a poner punto final al pecado. El postrer enemigo a ser destruido será la muerte. El mismo Satanás será lanzado al lago de azufre y fuego. Así que estamos seguros que aunque Dios es amor y misericordia, debe haber un punto final para el pecado. El Señor es amplio en perdonar y espera que cada uno de nosotros pueda buscarle para experimentar ese cambio, esa redención, esa salvación que solo podemos lograr en Cristo Jesús. Pero un día pondrá punto final al pecado.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, indudablemente que un Dios justo y amoroso, por necesidad, no debe tolerar el pecado indefinidamente. El Evangelio está perfectamente en armonía con lo que Dios hizo, hace y hará en términos de erradicar el pecado, la maldad y el sufrimiento de este mundo. Si el Evangelio es buena noticia, no podríamos entonces imaginar a Dios permitiendo que sus criaturas sufran por la eternidad como consecuencia de su práctica pecaminosa. Es por eso que el cristianismo difiere radicalmente de esa filosofía china del taoísmo que enseña la filosofía del yin y el yang y afirman que el bien y el mal son dos realidades eternas que estarán indefinidamente en la experiencia del hombre y que por lo tanto debe acostumbrarse a vivir así. Claramente que el Evangelio se opone radicalmente a ese concepto y nos da la buena noticia de que el mal llegará a su fin cuando Dios así lo determine. Por eso precisamente vino Dios y habitó entre los hombres en la persona de Jesús. Demos gracias porque tenemos un Dios amoroso y justo. Bien, y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros desarrollando esta importante temática titulada Dios pelea por ustedes. Mañana martes vamos a estudiar despojar o aniquilar. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.